Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Ingeniería inversa, o desmontar un dispositivo para investigar su contenido, ensamblaje o interfaz, es un proceso que ha permitido el desarrollo de muchas empresas tecnológicas, ¿no? Muchas más de las que nos imaginamos. Este crucigrama, digámoslo así, ha sido durante siglos el modus operandi de historiadores que utilizan la cultura para desvelar crónicas, relatos, memorias olvidadas, corrientes filosóficas. Nos quedan, por ejemplo, escritos, ¿no? Esto es cultura. Las pinturas de Atapuerca, Egipto. La narración del pasado tiene un fuerte cariz cultural. La cultura es una percepción y es la más nítida y verídica de la historia, incluso en el proceso evolutivo humano. De siempre la palabra cultura, como casi todos los términos asociados, trascienden del lenguaje corriente para ingresar al vocabulario filosófico-científico. Una cultura histórica es un producto esencialmente espiritual, es una actitud ante la vida, una actitud que condiciona además las tendencias de todos los miembros e influye fuertemente sobre manifestaciones individuales. Te pongo un ejemplo, la música. Es un elemento inminentemente cultural y es el motor de la evolución porque nació incluso antes que el lenguaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como cada día te acompañamos hasta las 12 con muchas cosas que contarte. Hoy, monográfico especial dedicado a la cultura por gentileza de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a conocer un montón de proyectos, iniciativas, todas muy interesantes durante las dos horitas de radio que tenemos por delante, pero también, como no, tendremos como cada jueves nuestra tertulia sobre las 11 de la mañana dedicado a asuntos más cercanos, ¿no? Asuntos municipales, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés, te saluda. Encantado de la vida, Javier Benítez, en este jueves 7 de noviembre. Ya va avanzando la semana y tocamos el fin de semana ahí con la yema de los dedos. Como tema del día hoy, la música de un grupo escocés. Ellos son de Glasgow, su primer concierto lo dieron en la Universidad de Dundee, su nombre es homenaje a la película, a una película que tiene una banda sonora realmente brillante, de Ray Cooder, París, Texas. Por eso ese sonido tan característico, ¿no?, de la guitarra, son Texas. Y este fue su tema, carta de presentación, en un maravilloso álbum llamado South Side. A día de hoy, a pesar de ser un tema del 89, continúa siendo un gran éxito, I Don't Want a Lover. Son las 10:09 minutos, vamos a echar un vistazo al tiempo. Hombre, aquí cerquita de la Plaza de las Ranas, la verdad es que se está bastante bien, se ve el cielo nuboso, hay una temperatura muy, muy, muy agradable, en torno a los 21 grados, incluso te digo, estamos en el pórtico de la Biblioteca Insular y corre un fresquito que la verdad es que se agradece, y eso que no tenemos mucho calor, pero ojo porque Gran Canaria está en prealerta por incendio forestal. Yo no recuerdo una efeméride en pleno mes de noviembre así. Las temperaturas, es cierto que durante los últimos días han ido subiendo paulatinamente, y hoy, por ejemplo, en la aldea y en Mogán llegaremos a los 30 grados, pero este fin de semana se prevé 33. ¿Eh? En Tejeda hoy tendremos 28 grados, misma temperatura que en el sureste, los tres municipios. En Galdar, norte de Gran Canaria, 25, y en la capital llegaremos a esta temperatura, 25 grados. El viento será flojo en costas y moderados en zonas altas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Guasimara Medina, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Aló? para el equipo.
Vamos que viene, vamos que viene. ¡Vamos!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! Son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 7 de noviembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Guasimara Medina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantadísima de hablar una vez más con usted. ¿Qué sitio más maravilloso hemos elegido? Porque además le voy a decir una cosa, a mí esto me trae muy buenos recuerdos. Por regla general, esto está repleto de gente. Estamos en la biblioteca insular, ¿no? Está repleto de jóvenes, lo que pasa es que no están en exámenes. Pero cuando llegan los parciales, esto es una locura. Y le digo que me trae buenos recuerdos porque yo era uno de esos chicos que estaban aquí y que en muchas ocasiones pasábamos noches enteras,
sí,
que estaba abierta la biblioteca para preparar los exámenes. Y hacer un programa aquí, la verdad es que me trae muy buenos recuerdos.
Y a mí también, que también estudié aquí por esta zona y me iba a una biblioteca y a otra. Y bueno, son todos espacios interesantes y siguen teniendo el buen ambiente todavía. Y
además que ha crecido la biblioteca insular.
Muchísimo. ¿No? Y más que le queda todavía. Sí, sí. Prácticamente va a coger toda la manzana. Y con actividades que tienen que ver pues con la lectura, con la escritura, actividades paralelas. Yo creo que es interesante porque al fin y al cabo es el punto de encuentro más democrático que hay, ¿no? De acceso a la cultura y no solo la cultura, sino la sociabilización, en fin.
Claro, y en esa reflexión, consejera, el hecho de que estos chicos y estas chicas no tengan un lugar donde poder estudiar y que se lo ofrezca, en este caso, el Cabildo de Gran Canaria con salas exclusivas. Le digo que una vez a nosotros nos metieron en una sala exclusiva porque estaba a tope y estudiamos de maravilla. Es fantástico, ¿no?
Es fantástico. Es una oportunidad que yo creo que tiene que darse en cualquier municipio, en cualquier rincón de la isla. Y estamos abogando por eso también, ¿no? Intentando que todos los municipios mantengan las puertas abiertas de las bibliotecas municipales, que cada una tenga el cometido que debe tener en función de, bueno, pues de las capacidades, pero que tengan siempre una sala de lectura para que puedan, de día sobre todo, si no 24 horas, pero sí de día, puedan participar la ciudadanía.
Bueno, estamos en noviembre, la verdad es que muchos estamos pensando ya en Navidad, ya llegará la Navidad, porque es que a veces pensamos a largo plazo y se nos va el tiempo de manera muy rápida y no nos detenemos en el momento. Estamos en noviembre, ¿qué tipo de iniciativas y proyectos tiene la consejería para este mes? Y si me quiere adelantar algo para la Navidad, yo encantado.
Muy bien, pues bueno, ya que estamos en la Biblioteca Insular del Cabildo, vamos a comenzar por ahí. Tenemos diferentes propuestas siempre en línea con el apoyo a la familia y que los más pequeños puedan estar acompañados también de los padres o de familiares para que disfruten de cuentacuentos y que disfruten de actividades que puedan iniciarles en el maravilloso mundo de la literatura y de la escritura, ¿no? Y la lectura, por otro lado. Por ejemplo, tenemos el jueves 14 de noviembre a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca, una presentación, La Gitanilla d'Ancara, de nuestro maravilloso José Luis Correa, además un actor, autor canario que suele ser bastante frecuente contar con él en la biblioteca y una vez más pues, va a estar con nosotros. Otra presentación del primer premio de poesía social Balbina Rivero va a ser el 15 de noviembre a las 6:30 de la tarde, también en el Salón de Actos de la Biblioteca, con el Claustro de Dioses de Marcel Aus. Son actividades, bueno, como antes les comentaba, que tienen que ver con el mundo de la literatura, pero que son también interesantes para, bueno, intentar atraer la atención de un nuevo público, de ciudadanos que normalmente no acostumbran a leer, descubrir literatura contemporánea nueva, autores y autoras del mundo que puedan ser interesantes con temas que puedan atraer la atención.
¿Realmente funciona? ¿Se reenganchan jóvenes y personas, digamos, adultas, más mayores, a la lectura con este tipo de iniciativas, consejera?
Yo creo que sí. Mira, ayer, por ejemplo, una anécdota, ayer durante la tarde que tuve, 20 minutos escasos, pasé a recoger a mis hijas para dejarlas en unas actividades extraescolares, me metí en una librería de aquí de la capital, para no nombrar ninguna. Entré, y yo siempre tengo un listado de libros que me encantaría tener tiempo de poder leerlos, llevar el ritmo de lectura que llevaba antes, ¿no? Cuando era estudiante, por ejemplo, imposible. Pero bueno, siempre tengo un libro en la mesa de noche y siempre leo algo. Y entrando en la librería, preguntaba por algunos los tenían, otros no, pero se podían pedir. Y había una chica al lado que me decía, yo también tengo ese listado de la biblioteca en su momento, que con algunas actividades que voy, pues siempre tomo nota y me he leído algunas cosas curiosas, he descubierto literatura nueva. Yo creo que sí, que eso es como, bueno, pues el entusiasmo de 2, 3, 4 personas que al final coinciden en ese planteamiento y terminan por meterse en ese mundo.
Claro, y debemos, sobre todo, debemos reservar un espacio para la lectura, que cuando somos padres y madres y tenemos un trabajo que a lo mejor nos agobia mucho, pues lo vamos perdiendo. Y siempre es bueno el poder, por lo menos, reservarlo.
Sí.
Estamos hablando del poder de la palabra, al fin y al cabo.
Además,
que es un proyecto realmente precioso que me encantaría que me hablara de él y que, bueno, lleva trabajando ya el Cabildo de Gran Canaria y lo sigue desarrollando.
Es un proyecto novedoso, entusiasta, diferente, porque viene a poner el acento en la inteligencia artificial, por un lado, es una de las aristas del proyecto, no es la única, pero que además ha creado cierta controversia.
Exacto. Esa es apasionante.
Sí, ha creado muchas controversias, ha surgido, bueno, pues un debate interesante desde el punto de vista intelectual, ¿no?, con los dramaturgos y muchas veces lo vemos como una debilidad y al contrario, para mí me parece apasionante que eso surja, ¿no? Y que sea además el Cabildo de Gran Canaria quien en su momento ahora pues pueda desarrollar una actividad de estas características que dentro de X años que se vaya generalizando la inteligencia artificial podamos decir, ¿se acuerda de aquel momento con la campaña de comunicación, el poder de la palabra, todo lo que se montó, el alboroto alrededor? Yo creo que eso es interesante, pero bueno, en cualquier caso el poder de la palabra no deja de ser un reclamo más para que los más pequeños, las más pequeñas puedan conectar con el mundo de la literatura, de la escritura, de la poesía, ¿no?, de todas las disciplinas que tienen que ver con el libro. Y es una manera además de relacionarla a su vez, que así lo hicimos en la presentación en el Cuyas, en el Teatro Cuyas, con el teatro. Y aprovechamos una obra inédita de nuestra gran Pino Ojeda, que tenía en un cajón de su casa y que bueno, pues entre tanto que tiene, porque yo he estado en su casa y es una maravilla, hay un potosí de arte, de cultura, su nieto Domingo Doreste lo encontró. Y oye, pues mira, ¿qué les parece? He encontrado esto, está sin acabar. Claro, de hace 70 años, nos parecía interesante y el equipo de comunicación con Ana Armas a la cabeza me fue planteando pues los asuntos y cómo lo veíamos y yo desde un primer momento dije, creo que tiene que ser Pino Ojeda, es el momento de una mujer canaria en una época convulsa como la que le tocó vivir, que dijera un día, me quiero poner a escribir, me quiero poner a pintar, me quiero poner a... y que fuera lo que realmente fue, ¿no?, dentro de la isla y fuera, porque viajó muchísimo y sola, ¿no? Es una biografía interesante por otro lado. Y bueno, pues el poder de la palabra va con eso, va con el teatro y va con esas maneras de meterte en el fin de una historia, acabar tú la historia que alguien comenzó hace años, ¿no? A mí me parece apasionante que tenga muchas, múltiples finales diferentes y que con la ayuda de la inteligencia artificial, que sí o sí viene para quedarse, oye, vamos a ver de qué manera podemos combinar y
elementar. Me parece apasionante y me parece una idea incluso avanzada a su tiempo. Es decir, yo creo que con esto se ha dado un paso mucho más adelante y sobre todo hacia el futuro, ¿no? Pero no es tan fácil. Acabar una obra con la inteligencia artificial no es tan fácil porque tienes que saber qué tipo de pregunta hay que hacer para que no se vaya por las ramas.
Tienes que estudiar al final.
Tienes que estudiarlo, sí.
Y eso es lo interesante porque es la manera de que, de una forma interactiva, intuitiva, con una herramienta que es la inteligencia artificial, porque es una herramienta, no viene a suplantar la cultura, yo sería la primera que me pondría enfrente de eso, ¿no? Sino que viene a acompañar ese proceso creativo. Bueno, pues que el niño, el niña, la estudiante, quien fuera, de cualquier edad, investigue la figura de Pino Ojeda en este caso, o la de quien fuera, y que pueda un poco conocer más de su obra, de lo que hizo, y que le dé la posibilidad de ser creativo en sí mismo.
Claro, es que los que no conocen la inteligencia artificial quizás no saben cómo funciona, ¿no? Tú le puedes hacer cualquier tipo de pregunta, cualquier aplicación de inteligencia artificial, pero estamos hablando de acabar una obra, por lo tanto, la pregunta debe ser concreta, precisa y exacta. Y para lograrlo, necesitas leer a Pino Ojeda.
Exacto.
Necesitas conocer a Pino Ojeda. Necesitas leer, además, también esta obra inacabada, inconcluso, de Pino Ojeda para que te dé un resultado adecuado, no
claro.
Cualquiera.
Efectivamente, es así. Sí. Todas las variables que puedan coincidir en la inteligencia artificial tienen que ser tienes que darle de comer de tal manera que vaya dando con lo que supuestamente pudiera ser un final muy cercano a la cabeza, al pensamiento de Pino Ojeda.
¿Y cómo pueden participar los jóvenes si nos está escuchando?
A través de una página web que se ha activado, pueden entrar, pueden descargarse la pieza teatral que se escenificó en el Teatro Cuyás hace dos semanas, pueden interactuar con toda la obra de Pino Ojeda, la biografía de Pino Ojeda. Hay un podcast también que es interesante que también lo tengamos en cuenta y presente porque estamos jugando con herramientas, TikTok, bueno, pues con las redes sociales, con lo que van a empatizar los jóvenes.
Claro, sí. Claro,
es que no hay otra, esa es la clave.
Bueno, consejera, lamentablemente estamos fuera de tiempo. Cuéntenos algo más, proyectos que tiene en noviembre o no sé si tiene algo por ahí preparado para Navidad, para diciembre, que se pueda contar ya o todavía sigue.
Sí, bueno, seguimos con la programación habitual. Saben que todos los equipamientos culturales de la consejería están siempre programando todo el año al completo. Tenemos meses particulares en los que lo dedicamos especialmente pues o al arte o a la literatura o al teatro o a la danza, dependiendo un poco lo que queramos destacar. Ahora, por supuesto, Alexis Ravelo, del que sé que vas a hablar también, está muy presente aquí en su querida biblioteca, porque era su casa también, y en el Cuasquías, aquí al lado. En fin, estamos en esa manzana, sí. ¿No? Que de Vegueta, que yo creo que era la pulsión de la cultura. Uh-huh. Y definitivamente echamos muchísimo de menos a Alexis, a sus palabras y su manera también de entender la cultura y de acercarse a los jóvenes, ¿no? Lean carajo.
Era un vínculo
especial, sí. ¿No? Y él que era tan informal, tan cercano, bueno, pues él siempre decía, no quiero saber nada de lo académico, yo no voy con lo académico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso siempre se me quedará en el recuerdo, ¿no? Así que bueno, pues teniendo presente a figuras como Alexis, o yo qué sé, la presentación de Alicios también es una presentación también de Pino Ojeda, que va a tener lugar en la biblioteca el día 22 de noviembre. Bueno, pues que va a ser una edición importante, que fue dirigida en su momento por ella, en el año 52, una publicación pionera también en la época, y fue acompañada de otras publicaciones futuras, posteriores, como Mujeres en la Isla, ¿no? O sea que aquí hay muchas cosas que se pueden ir sacando, y tirando de un hilo, al final vas dando con otras composiciones y con otros relatos y narrativas que hace falta entender de nuestro pasado más cercano en la cultura, aquí en Gran Canaria, sin ir más lejos, ¿no?
Consejera, un placer, muchísimas gracias, Guasimara
Medina. Un placer es mío estar con ustedes, como siempre. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
con Pilar García Muñiz.
Cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de las...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella, quiero bailar un slow with you tonight.
Orlando Brito, director artístico del Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Qué bien esto de escuchar, sobre todo en el lugar donde estamos, a Luis Eduardo Aute y este precioso tema que se llama Slowly. ¡Qué maravilla!
Sí, fantástico. La verdad que nos hemos sonreído
los dos. Sí, desde luego que sí. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de exposición tenemos ahora por delante en el Centro Atlántico?
Ahora mismo, esta noche, inauguramos tres exposiciones, ¿no?, que tiene mucho que ver con nuestras líneas, digamos, como fundamentales de trabajo. Por un lado tenemos a un artista que su nombre es Zac Ove, que lleva 3 años viviendo en Gran Canaria. Es un artista de origen de la isla de Trinidad y británico, donde su obra tiene, digamos, está relacionada con lo que sería la reivindicación de la afrocultura, ¿no?, de sus ancestros africanos, pero pasado por el filtro también del carnaval y la celebración del carnaval de Trinidad, que es uno de los más famosos del mundo, ¿no?
Un ejemplo de que la cultura es parte de la historia y nos enseña incluso a comprender y entender otros movimientos que hay en otro lugar del mundo.
Sí, lo que es fascinante es ver las correlaciones, ¿no?, de una isla tan lejana, ¿no?, del otro lado del Caribe, ¿no?, cerca de Venezuela, cómo hay procesos muy similares culturales, ¿no? En ese sentido, como espacios también de...
Puntos de conexión cultural.
Exacto, ¿no? Y como espacios laboratorios, ¿no?, que es lo que en definitiva son nuestras islas, ¿no? Tenemos esa exposición de Zac Ove con 100 obras. Es una revisión, la más grande que se ha hecho hasta ahora de su trabajo. En la planta, digamos, de entrada. En la planta 1 tenemos la segunda parte de la adquisición del gran fondo legado de Juan Hidalgo, uno de nuestros grandes artistas conceptuales, Premio Nacional, Premio Canarias, y nosotros lo que hacemos es mostrar lo que es el patrimonio de todos nosotros. Uh-huh. Y está, digamos, ahora mismo nos hemos convertido en un centro de referencia en cuanto a la obra de Hidalgo. Cualquiera que quiera investigar sobre su trabajo, para a nivel de préstamos con otras instituciones museísticas, es fundamental, porque es un artista también muy importante a nivel nacional e internacional, con lo cual él... Entiendo que es una adquisición, un legado muy importante.
Que tiene gran obra Juan Hidalgo, nos queda mucho. Entiendo exactamente por dónde se busca estas obras de Juan Hidalgo para ser adquiridas por el Cabildo y ser mostradas por el CAM.
En este caso hemos tenido mucha suerte porque ha sido el momento apropiado, el viudo de Juan Hidalgo. Hemos llegado durante 3 años, ha habido una serie de negociaciones con el Cabildo y se ha podido adquirir en un precio muy razonable un legado de 84 obras, ¿no? Con lo cual esa oportunidad se da en estos casos específicos, porque si no tendríamos que haber acudido pues probablemente a 60 o 70 coleccionistas, a mercado, etcétera, ¿no? Y también atendiendo al contexto de que Juan Hidalgo es uno de los 3 grandes artistas de Gran Canaria, de la misma generación, junto a Millares y a Chirino, de hecho eran amigos, ¿no? atendiendo ese contexto también su viudo lo ha tenido en cuenta y digamos que ha sido una adquisición beneficiosa para el cabildo.
La palabra de Juan Hidalgo entiendo que eso es casi imposible, ¿no?
Sí, claro, y está en muchos lugares. Claro. En España el Reina Sofía tiene obra, el MACBA, todos los grandes museos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, aparte de Juan Hidalgo, también de, en fin, de
Sacobé.
Exactamente, ¿qué otros tipos de...?
Tenemos una exposición de Teresa Arocena, es una artista y teórica fantástica del medio fotográfico, donde hace una revisión desde una mirada muy particular, lo que ella llama el postdocumento, a lo que sería el fenómeno del turismo, ¿no? Pero desde tomando como referencia, a nivel compositivo, pinturas clásicas o referentes de la historia de la pintura.
A ver, explícanos un poquito más.
Sí, por ejemplo, y vemos una composición de ella de en la nieve, en el Valle de Ucanca, en el Teide, con una serie de personajes que están en la nieve. Si uno va a una de las pinturas más famosas de pintura flamenca de Peter Bruegel el Viejo, es muy similar, ¿no? Entonces hay una correlación, por un lado formal, como aquello que decía Tapies, ¿no?, de toda obra de arte contiene toda la historia del arte, ¿no? Y por otra parte, está pulsando, mirando de una manera distinta, la cuestión del turismo, ¿no? De cómo nuestros espacios son visitados, son en ocasiones sobresaturados, etcétera, por estas contradicciones que de hecho se están manifestando en el conjunto de la población, ¿no? Entonces, su mirada es una mirada muy interesante y además técnicamente es increíble, ¿no? Ayer comentábamos que parecían casi tridimensionales por la altísima resolución con que hoy en día se puede trabajar a nivel fotográfico, ¿no? Y en esos paisajes inmensos, ¿no?
Interesante. ¿Cuál es el perfil del visitante del Centro Atlántico de Arte Moderno? ¿Qué va buscando exactamente ahí?
El perfil es muy variado, con lo cual estamos bastante contentos, ¿no? Depende también de los días. Hay días, y si es la mañana o la tarde, y los fines de semana, ¿no? El fin de semana es un perfil muy gratificante porque van muchas familias, van grupos de amigos, van chicos jóvenes, chicas, y durante la semana tenemos muchas visitas guiadas, hay más turistas, tenemos también personas, digamos, jubiladas, pero también por la tarde algunos jóvenes que salen del instituto, etcétera. Y en ese sentido estamos realmente satisfechos, queremos, lógicamente, siempre que pueda ser más visitado, porque en definitiva esto es de todos nosotros, ¿no? Y es una forma de poder ver esto yo siempre digo, ¿no? Cómo los artistas contemporáneos miran la realidad de una manera diferente, ¿no? Es como los poetas, ¿no? Entonces es una manera de observar la realidad distinta, ¿no? Ayer dijo una frase Teresa Arocena, que compañeros suyos, ¿no?, de la prensa tomaron nota, ¿no? Lo que ella decía era, nosotros en ocasiones aportamos soluciones visuales como a la comunicación totalmente diferentes a las que pueden venir desde otros medios, ¿no? Entonces todo eso nos enriquece, ¿no?
Desde luego que sí, Orlando Brito, siempre es un placer. Muchísimas gracias, director artístico del CAM.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita el Rayo Vallecano y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Laluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Adivinado ustedes, es la inconfundible voz de un amigo, Ginés Cedrés. ¿Qué tal, Ginés? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás metido?
Pues
yo... En mil fregados.
En mil fregados y además normalmente estoy metido también en la... Hoy que estamos en una biblioteca, normalmente parte de mi horario diario es estar metido en la biblioteca de la Universidad de Las Palmas.
Sí, totalmente, o sea, totalmente. ¿Cuántas veces te pedimos libros? Estoy como
pez en el agua.
¿Cuántas veces te hemos reservado, te pedimos reservado libros? En el CUL, en aquel entonces, hace un millón de años, y después ya arriba en la facultad, en fin, en la universidad. Bueno, amigos de todos, ¿no? Alexis Ravelo, se va a reconocer su imagen, se va a reconocer prácticamente todo, su figura, ¿no? En una exposición que se llama La Otra Vida de Alexis Ravelo, que tú conocías perfectamente, Ginés.
Sí, la verdad es que es una alegría tremenda que este Día de las Bibliotecas del año 2024 se esté celebrando, más que el mes de la biblioteca, se le esté dedicando a la memoria del gran Alexis Ravelo, al cual no solo yo, sino muchísima gente tuvimos el honor de conocer y de ser su amigo, ¿no? Y ya después todo lo que viene después y qué es lo que vamos a hacer este fin de semana en el Soco Común, que se llama ahora, pero que es el antiguo Cuasquías, donde él trabajaba, donde nosotros intimamos un montón. Y pues vamos a cantar unas canciones, voy a estar ayudado en algunas canciones con Los Coquillos, que es un concierto solista y acústico, yo solo, cantando las canciones que él escribió para mí, las que me corrigió. Y vamos a estrenar esta, voy a anunciarlo en exclusiva, vamos a estrenar una canción que hemos compuesto Los Coquillos, en su memoria, una ranchera, una polca conejera transicionada a ranchera, inspirada en la estrategia del pequinés, y que se titula La Estrategia de Ravelo.
Bueno, te estás emocionando. Cuando entraste a la biblioteca pública, donde podemos ver parte de esa exposición, ¿qué sentiste? ¿Qué recuerdos te vino a la cabeza, Ginés?
Un montón, la verdad. Sobre todo, el volver, o sea, el tener esa extraña sensación de estar cerca de él otra vez. Por eso creo que llevo unos buenos ratos emocionándome aquí, disfrutando de la exposición, de ver su guitarra, de ver las fotos y las de con un montón de amigos, las fotos que han colgado. Y ahora estaba más atento a sus notas, a las anotaciones de que hay en los libros, sus libros de notas, sus libretas, todo lo que apuntabas, porque ahora tiene uno la curiosidad, ¿no? Porque la amistad con Alexis viene de largo con él, pero es cuando uno se entera, ayer lo comentaba con mi hermano Miguel, guitarra de Los Coquillos, cuando nos enteramos que él que escribía, de repente dijimos, coño, Puede ser una oportunidad de tener un letrista. Yo que estaba arrancando mi carrera solista, bueno, yo estaba trabajando con los Salvapantallas y ahora después del año 2000 los Cuquillos estábamos separados. Tanto mi hermano Miguel estaba componiendo canciones por su lado, aunque Miguel y yo siempre hemos compuesto música, no hemos, la letra nunca había sido nuestro fuerte. Y ahí es cuando entra en juego Alexis, ¿no? Yo, en el momento en que un día le descubro al escritor, me enamoro de su obra, pues me cae en la mano en la biblioteca de la universidad, me cae los funerales, los tres funerales para la B. Monroy. Ahí es cuando me enamoro de su prosa. Uh-huh. Flipo con el libro, eso de estar volando por las calles de Las Palmas, reconociendo esos bares, reconociendo esa manera de nombrar a los personajes, el Garepa, el Rubio, el Fati, ¿sabes? Que eran los mismos, son los mismos colegas que tenía uno cuando era pibe.
Nos pasó igual, a mí me pasó lo mismo cuando cogí también ese libro y dije, pero es que parece que estoy viviendo también épocas de mi infancia, que también era por ahí. La verdad es que es tremendo, yo creo que esa sensación la tenemos todos, ¿no? Exacto. Esto que estamos escuchando de fondo es de Alexis también, ¿no?
Sí.
Porque él era un poco el arreglista, ¿no?, de tus letras.
Cuando yo me enamoro de su prosa, un día en el Cuasquía, porque él seguía trabajando en el Cuasquía, le digo, chacho Alexis, ¿por qué no me escribes una canción? Tengo una idea ahí en la cabeza que me está rondando, que ya la tenía ya la canción armada, tenía la melodía, pero no sabía el título, incluso tenía el título en la cabeza, y le dije, Alexis, yo sé que esto es jodido porque una canción es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que es la proyecto. Y Alexis se confiesa y me dice, muchacho, que yo he escrito canciones para esto, para lo otro, para el espectáculo infantil de Salacadula. Digo, no me fastidies, cabrón. Y lo más sorprendente es que cuando yo le doy esta idea, yo creo que no sé si la tienes por ahí en producción, que es la idea melódica, la canción, pero con la idea melódica, que yo se la mando a él para que él arme una letra y me la devuelve, no me devuelve una letra, me devuelve dos. Me devuelve una que es como más cachonda y más cínica, y otra como más seria, ¿no? Y él me lo justifica así, dice, Ginés, como tú, a ti te conocen los coquillos van en esta línea, pues te he escrito una como más coquillo y después otra pensando que a lo mejor te quieres separar de esa línea, y te he escrito otra como más, un poquito más seria. Lógicamente cogí esa letra donde él me estaba indicando, Ginés, vete por aquí, vete por este camino.
Es la tuya, ¿no? Es la tuya, Ginés, es la que tú tienes que cantar. Bueno, a ver, que queremos escuchar ese tema inédito escrito también por Alexis. ¿Qué tenemos que hacer para escucharlo? Sabemos que el Cuasquía, al fin y al cabo, estamos en un entorno Alexis Ravelo.
Nos vemos, tenemos que venir al Cuasquía, al viejo Cuasquía de la calle, iba a decir de la calle Venegas, por Dios, ¿no? De Triana, de aquí al final de la calle Remedios, el Soco Común, que se llama ahora, y a las 9:30 de este sábado, pues estaremos ahí los amigos, la familia y todos los que se quieran acercar. Entrada libre hasta completar aforo, y eso, vamos a cantar. Voy a cantar canciones de mi proyecto solista, algunas canciones de Los Coquillos, de las cuales Alexis era muy fan, porque Alexis, hay que recordar que el primer disco Los Coquillos se titula El Crimen Perfecto, La Prisión Provincial es el primer single.
El Huaca.
El Huaca. Y yo, fíjate, el otro día pensaba en eso, yo, si Alexis estuviera aquí, ahora mismo estaría escribiendo la biografía del Huaca. Así, novelando una biografía del Huaca, seguramente, porque ya Alexis estaba, él se iba a convertir en, y lo es, uno de los grandes escritores de literatura contemporánea de nuestro país. Estaba destinado a convertirse en ello, y por eso yo me lo imagino ahora, cuando ya él había hecho Los Milagros Prohibidos, que ya se iba a un tipo de novela distinto, ya saliendo de lo negro, aunque vuelve a lo negro con Los Nombres Prestados, que es la última novela, y la novela la leí hace poco y que los flipas, ¿no? Sobre la banda terrorista, también encajada en unas islas canarias ficticias, pero sigue siendo Alexis, ¿no?
Mira, Ginés, no tenemos tiempo para más, una pena. Sabes que la prisión provincial decía, cuánta emoción en la prisión provincial, tu vida no vale nada, nada es primordial. Cuánta emoción que tenemos aquí recordando a Alexis Ravelo. Muchísimas gracias,
un placer. Nos vemos el sábado. Oye, que vamos a estrenar una ranchera que hemos compuesto los Coquillos. Y que eso, que se dejen ver, que vengan los amigos, que lo vamos a pasar muy bien este sábado a las 9:30 en el antiguo Cuasquía, en el Soco Común.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. ¿Me gusta la comparación? No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Don't drink coffee, I take tea, my dear.
Seguimos avanzando en este especial monográfico que estamos realizando, conociendo diferentes proyectos, iniciativas de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Estamos en la Biblioteca Insular, aquí en la Plaza de la Rana, y vamos a hablar ahora con una artista plástica, Gema Sánchez. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Oye, muy bien.
Encantada de hablar contigo. ¿Cómo nació esa vocación de artista plástica, Gema?
Bueno, de siempre, desde la infancia, pues he estado muy ligada porque, de hecho, mi madre pues dibujaba y nos ponía tanto a mi hermana como a mí, nos ponía pues a dibujar, o sea, ha estado como, y tengo una prima también pintora, o sea, siempre he sentido como una admiración por tanto por mi madre como por esta prima, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo tuve muy claro desde pequeña y fue gracias a una profesora en el instituto que uh-huh. fue la que, digamos, que me impulsó a seguir hacia adelante.
Qué importante son las bases, tu madre y una profesora de instituto hace pues, ya sí, muchos años.
Pues sí, o sea, se lo debo, fue en primero de bachiller, lo recuerdo, que me llamó y me dijo, ¿qué vas a hacer en el futuro? Yo estaba en primero de bachiller, o sea, estamos hablando de 13 años, que estoy hablando del EGB, ¿no? De esa. Pero bueno, ella fue la que me dijo, dice, yo en aquel momento lo tenía claro, pero de todas formas mis padres querían que fuera más bien por arquitectura o que fuera por otra rama, que digamos que esa parte más artística la dejara como en segundo plano.
Sí, sí.
Entonces esta profesora me dice, de eso nada, hacia adelante, que tú tienes poder. Y al final le dije, mira, voy a intentar, estaba entre medicina, imagínate, cuando, y yo dije, bueno, lo intento. Sí, es verdad que mis padres no estaban ahí muy a favor, pero bueno, ellos también al final me apoyaron y yo dije, bueno, voy a intentar de hacer la carrera y ya se verá si derivo por otro lado o continúo. Y así fue. Bueno,
pues si nos está escuchando un docente, aquí tienen un gran ejemplo de lo importante que es lo que se le dice a un niño, a una niña, en ciertas edades en las que somos esponjas totalmente.
Y no solamente con respecto a su futuro, sino a la autoestima. O sea, cómo ellos se empoderan muchas veces y se encuentran importantes en esa parte.
Sí, sí, sí.
Y entonces muchas veces niños, sobre todo, que son tímidos, yo he tenido alumnado que son como muy tímidos, muy, y al final los padres son los que realmente me dicen, gracias Emma, me lo agradecen como docente, de eso, de impulsar a su niño a seguir por allí, porque uh-huh. digamos que es una herramienta donde él se expresa, donde él pues...
Se siente cómodo y cómoda. Sí, 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 totalmente. Sí, bueno, sí, vamos a hablar de tu exposición Hilando Memoria, que es un poquito lo que estamos haciendo nosotros aquí, como el que no
pues
quiere
sí,
la cosa,
pues
¿no?
Sí, pues sí. A ver, te cuento. Mira, Hilando Memoria hago pues una llamada, una vocación hacia la memoria y junto con el bordado. O sea, intento de fusionar esos dos elementos. Yo creo que en todos los hogares siempre ha estado como, y más en mi época y en la época a lo mejor de nuestras madres, ha sido como muy relacionado el coser, el bordar, en
claro,
toda la familia. O sea, yo, mi madre no cosía, pero la hermana de mi abuela que estaba viviendo en casa, pues siempre escuchaba...
¿Qué te digo yo? Que soy hijo de costurera.
Pues ya sabes,
o sea, que
siempre...
yo tengo muchas memorias hiladas.
Y además que no... Yo creo que es algo como también muy agradable de recordar, ¿no? Uh-huh. Y para mí, he utilizado el proyecto, ha sido un reto para mí, ojo, porque yo no coso, entonces me he tenido que preparar, digamos, para aprender un uh-huh. poco, pues, algunos puntos, algunos cosidos, o sea, me he tenido que formar. Y sobre todo, a raíz de ahí, pues he intentado también de conocer artistas que no conocía, artistas que bordaban, y yo dije, wow, esto para mí ha sido como una ventana abierta, que he conocido a muchísimas...
Qué rico, ¿no?
Sí, sí, a muchísimas artistas plásticas. Bueno, hay una francesa, Louise Bourgeois, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero que fue una artista que realmente, un poco también, utilizaba el bordado para su biografía. Entonces, cuando yo empecé, yo dije, voy a unir el dibujo con el bordado, pero cuando la conocí a ella, yo dije, buah, todo está hecho. O sea, al final...
¿Dónde podemos echar un vistazo? Porque la verdad es que nos interesa esta exposición.
Mira, en el Centro de Artes Plásticas inauguro el 21 de noviembre.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues lo tenemos apuntado, porque debe ser interesantísimo lo que me contaste de la francesa, que borda toda su vida. Eso es maravilloso.
Bueno, ella hacía de todo, hacía escultura, pero casi fue como un acto de meditación en ella también. Y es verdad, o sea, yo me daba cuenta que cuando estaba bordando era como revivir momentos, y era un acto de contemplación, de meditación.
Sí.
Entonces fue como muy placentero, aparte que fue como muy rico, porque me formé mucho y conocí muchísimos artistas plásticas, sobre todo artistas mexicanas, o sea, latinoamericanas, que están muy unidas a esa disciplina.
Pues recuerde, el 21 de noviembre en las Artes Plásticas, ¿no? La exposición en las Artes Plásticas.
En el Centro de Artes Plásticas.
Gema, un placer, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Artista plástico, Cristóbal Guerra. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vas a presentar la exposición El Gran Legado en la Casa Museo Antonio Padrón. Cuéntanos un poquito qué es ese legado, dónde podemos encontrar, bueno, un poquito, las aristas de ese legado.
Bueno, viniendo de un sitio tan importante en patrimonio como Galdar, pues sabemos que la comarca norte de esta isla de Gran Canaria tiene una serie de yacimientos importantes, y uno de ellos es La Guancha. La Guancha, que, bueno, ya sabemos que en este noviembre cumple el 75 aniversario de haber sido declarado un BIC, un bien de interés cultural, el primero en Canarias, ¿no? Y ese yacimiento no es un yacimiento cualquiera, porque es un yacimiento que combina dos elementos importantes en la vida aborigen. Por un lado son viviendas y por otro lado son los cenotafios o cementerios, ¿no? La palabra cenotafio estaría más relacionada con ese tipo de monumentos que se realizan para honrar a los muertos, ¿no? Honrar a los muertos después de muertos y que continuaran hacia nuestros días. Y ese es el legado que tenemos ahí. Tenemos uno de los túmulos más grandes que existen en Canarias, que es el túmulo real, donde se supone que está toda la familia de los Guanarteme o los Semidán enterrados. Este yacimiento en 1940 y algo ya recibe esa honra de ser un BIC. Y estuvo abandonado durante tiempo, hasta que en los años 70, pues hubo movimientos juveniles, movimientos sociales, de que se recuperara, y bueno, y hasta...
¿Y cómo se hace todo eso en una exposición? Todo lo que nos acaba de contar, que no es tan sencillo, muy muy difícil.
Es que, bueno, lo que hacemos los que, como yo, nos dedicamos a la creación, es que casi siempre vamos sobre la incertidumbre, ¿no? Las certezas se las dejamos para los científicos, ¿no? Yo no soy un arqueólogo, obviamente, sino simplemente soy un apasionado de lo que sería la ciencia, y en este caso la arqueología es una ciencia más, ¿no? Pero que es una ciencia que se basa más bien en esa incertidumbre muchas veces de qué es lo que va a haber. No se sabe qué es lo que hay y es seguro o no. Luego, al cabo de unos cuantos años, todo eso cambia. Y para yo poner todo eso en formato, si quieres, plástico, pues me he ido llevando de elementos que son importantes. Por ejemplo, esa zona es una zona que está, si tú quieres, energéticamente con una fuerza importante, ¿no? Porque los aborígenes no construían esas tumbas o esas viviendas en cualquier sitio, la ponían en unos sitios que reúnen cierta magia, ¿no? Esa magia, para decirlo de alguna manera, por ejemplo, todos los años cuando llega el solsticio de invierno, el día 21, los primeros rayos de sol que salen después de la montaña de Galda inciden directamente en el centro del túmulo real.
Maravilloso. Este, pues recuerden ustedes, nos hemos quedado sin tiempo, Cristóbal, vale una pena. La exposición El Gran Legado en la Casa Museo Antonio Padrón. Muchísimas gracias. Un placer, Cristóbal. Y nosotros seguimos avanzando. Nos quedan 5 minutillos aproximadamente para finalizar el programa y saludamos también a otro de las grandes figuras culturales aquí en Gran Canaria, que es José Luis Correa, escritor. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Qué
¿Cómo tal? ¿Te encuentras?
Muy bien, estupendamente. Gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque tú llevas el Club de Cultura, de Lectura, hemos hablado en bastantes ocasiones, pero es que además ahora nos vas a presentar una actividad que está dentro del Festival Internacional de Género, con la que colabora la Casa Museo Pérez Galdós. Cuéntanos exactamente qué es lo que tienes ahí.
Bueno, tenemos ahí una presentación. Ayer tuvimos un encuentro de Club de Lectura con una de las novelas mías, que eligieron la primera de la saga de Ricardo Blanco. Y claro, costaba recordar, porque es una novela que tiene ya más de 20 años. Y entonces tuvimos un encuentro con el Club de Lectura y fue encantador, porque te encuentras ahí con la gente que te quiere y que te lee y que te... Y estuvimos ahí charlando en la Casa Pérez Galdós sobre una de las novelas. Y a mí me parece que una de las cosas más mágicas que tiene... esto de escribir, ¿no? Y de que te lean, que son los clubes de lectura, ¿no? Bueno, a mí me invitan mucho, y porque es la visión del lector. En el fondo, la literatura no es otra cosa que lo que hace uno en
la visión, y es las conclusiones, claro, a las que se llega, claro, que eso, claro, es realmente, claro, a veces incluso, claro, hasta surrealista, sí, pero que el propio autor, sí, dice, pues bueno, sí.
No, es que son tan válidas como las tuyas, porque cuando te interpretan una novela, o te interpretan un personaje, o te interpretan un conflicto, y te dicen, no, esto es por esto, o creo yo que es por esto, tú dices, hombre, pues no está descabellado. A lo mejor resulta que en el subconsciente de uno está ese conflicto interno, ¿no? Pero entonces me parece que a mí, que cualquiera, ¿no? Y a veces te pones a pensarlo, a Galdós le habría encantado ese encuentro con los lectores. Creo que es un momento mágico.
Bueno, cuéntanos un poquito, tenemos muy poquito tiempo, pero ese Festival Internacional de Género Negro.
Bueno, esto es algo que, fíjate, en toda España hay muchísimas semanas negras, muchísimas jornadas negras. Entonces, Maite Martín pues ha hecho una labor, lleva haciendo aquí una labor de 5 o 6 años estupenda para sacar adelante un LPA Confidencial, ¿no? Que era, además el nombre es muy sugerente. Y entonces lleva ella cuatro años organizando el festival. Entonces el festival tiene, pues como todos, una semana o 10 días que encima ha ido acogiendo pues a la Isla del Hierro, a la Isla de Lanzarote, algunas islas para abarcar más cosas y proponer y ofrecer más cosas. Entonces esta es una isla donde es una semana en la que invitan a una serie de escritores y de escritoras peninsulares de cierto bastante prestigio dentro de la novela negra, porque es un género muy, esto que se llama ahora, que fideliza mucho al lector, ¿no? tiene un lector muy fiel.
Sí, es muy muy atractivo. Pues recuerden ustedes, en la Casa Museo Pérez Galdós. Y es una pena no seguir hablando con José Luis Correa, porque imagínense ustedes lo que puede tener en la cabeza, ¿no? Un escritor de novela negra, y me encantaría sacárselo todo, pero debe ser en otra ocasión. Seguro que será pronto. José Luis, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana en la Comunidad Canaria. No se vayan, que aún hay más.